Queridos hermanos, hace un tiempo, cuando vino el Papa a la plaza de Colón, yo estaba de párroco en esta parroquia de Conde de Peñalver, y se me acercó al día siguiente a confesar una mujer joven, andaban sus dos niños por allí, y me dijo: mire usted, padre, yo ayer estuve en la misa de Colón, y aunque estoy en pecado mortal, pues al ver al Papa, al sentirme tan cerca de ese hombre, al verle, me sentí limpia, completamente limpia. Y entonces digo: pues voy a comulgar. ¿Hice bien? Yo le dije: sí, hiciste bien. Hiciste muy bien. Dice: pero me confieso. Vale, pues esto también. Haces mejor todavía. Pero me sentí limpia. Yo creo que estos días muchos de nosotros nos sentimos limpios, o nos sentimos como embargados, nos sentimos como parte de un soplo tremendo de espíritu que está sucediendo en la tierra, porque es mundial, es global. ¿Qué cosa? Algunos que hace 3 o 4 semanas tenían miedo por la iglesia. Ay, es que Zapatero nos hunde la iglesia, es que nos hunden la iglesia y no sé cuántos. Yo, por supuesto, nunca he tenido ningún miedo a nada de eso, más bien me río. Pero esos mismos hoy, pues, ante este tsunami, porque hay que llamarlo tsunami, eso no es ni una ráfaga, ni es una ola, ni siquiera una ola gigante, es un tsunami de espíritu, porque evidentemente estas cosas que suceden con este Papa son muy especiales. Es decir, no, como decía un chico de mi parroquia, ateo según él, estas cosas superan a las personas. Digo, justo, esa es una buena definición. Superan a las personas, a las buenas y a las malas. Y si queda alguna persona que no es superada por esta cosa, yo no quisiera estar dentro de su piel. Yo no quisiera tener un corazón semejante, porque eso ya parece hasta un signo de reprobación. Pero supera a las personas. ¿Quién nos iba a decir a todos nosotros que, bueno, que se muere el Papa y va a ser una cosa tan apabullante, tan arrasadora? Porque es que es arrasadora. Según decían los periódicos, según decía El País, precisamente El País, decía: ningún personaje político de la historia jamás se ha podido, ni Kennedy ni nadie, cuando la muerte trágica muchas veces de estas personas, que todavía parece que le mete un poquito más morbo, ha podido concitar un algo mundial, ¿no? Una sensación mundial de estar delante de un poder, delante de un poderío, delante de una transmisión, delante de algo que nos supera infinitamente a todos nosotros. Yo creo que es un tsunami, desde luego. Porque, ¿qué va a ser si no? Incluso supera al Papa, le supera a la propia persona, porque no nos vamos a creer que ha sido tan importante. No nos vamos a creer que ha sido tan importante. Dios, desde luego, es un Dios de encarnación, y cuando quiere hacer una cosa grande en el mundo, crea su persona o crea su grupo. Dios no es un Dios de conjuros, no es un Dios de, pues no sé, de magias, que anda por ahí saliendo como las medias gallegas en la escoba montada por las chimeneas. No, Dios es un Dios de encarnación, es un Dios de iglesia, y hace las cosas desde ahí, desde la encarnación. Si quiere hacer una cosa grande, se prepara él mismo, se prepara a un hombre grande, evidentemente, porque todo esto es don, todo esto es gracia. y se prepara un hombre grande, pero recibido. ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? El Papa es un ser pues como tú y como yo, evidentemente, pero que Dios se lo ha preparado. Hace 10 años, en 1995, estaba yo en Caracas cuando la visita del Papa. Fue precioso esos 3 o 4 días en Venezuela, precioso. Y entonces, pues, una noche viendo la televisión, alrededor de la Nunciatura de Caracas había más de 250.000 jóvenes, decía la televisión, cantándole al Papa. Eres tú como el agua de mi fuente. Maravilloso. Sencillamente maravilloso, y lo repetían y lo repetían, y la última vez que salió el Papa a la ventana fue a la 1 de la mañana a despedirse de los jóvenes y después se apagó la luz. Y a las 5 de la mañana ya estaba la luz encendida otra vez. Y digo yo, ¿dormiría esas 4 horas? Porque una cosa es apagar la luz y otra es dormirse. Yo tengo mucha experiencia de eso, que no es lo mismo apagar la luz que dormirse. Y sobre todo después de un día de ajetreo, de un día tan cansado, de un día tan eso como los que el Papa. Pero él necesitaba, y seguro que recibía más fuerza, pues, de esa oración. Y el Señor le descansaría, yo no sé cómo le descansaría, porque al día siguiente era la misma energía, era la misma gracia, era el mismo poder. La verdad es que a mí, tengo muy presente siempre el tsunami también de 4 vientos, porque aquello también fue otro tsunami. Cuando aquel día de la visita del Papa a España, que parecía que iba a ser un fracaso, porque se iban a juntar 300.000 jóvenes, más o menos 300.000 jóvenes reclutados por los grandes movimientos y las grandes cosas, si solo es eso, y nadie sabe cómo, ni nadie sabe de qué manera acudieron allí 700.000, 1.000.000, de una forma semi-milagrosa, porque los propios organizadores pues no entendían nada de lo que estaba pasando. Y era un viejo en aquel momento el Papa, y hace años que fue, pero viejo, porque yo decía, si este señor Wojtyla no es Papa y yo lo tengo en mi parroquia, yo no soy capaz de colocarnos ninguna residencia, no me lo admiten. Y no me lo admiten sencillamente porque es un hombre que no se vale por sí mismo, porque no se valía por sí mismo. Y en una residencia meter a una persona que no se vale por sí misma es muy difícil, enormemente difícil. Pues este hombre así, agachadico y casi sin poder pronunciar, pues este hombre fue capaz de qué. ¿Qué pasó allí? ¿Qué removió? ¿Qué fuerza, qué poder hubo allí en 4 vientos? No creo que haya habido ningún acontecimiento en la Iglesia, por lo menos desde Santa Teresa de Jesús para acá, en la Iglesia de España, tan importante como el hecho de 4 vientos, como la fuerza de 4 vientos, como el espíritu de 4 vientos. Allí es cuando nos dimos cuenta, evidentemente, aquí hay un don, aquí hay un carisma. Algunas personas, hasta obispos y muy importantes obispos, decían, es que el Papa tiene un poder de comunicación, es que el Papa tiene qué poder de comunicación, ni qué niño muerto. El Papa lo que tiene es un carisma como una casa, es una fuerza del Espíritu, una presencia del Espíritu, un don del Espíritu que le supera a él infinitamente, por supuesto, porque todos los carismas superan, y el portador del carisma siempre es un pobre hombre. Yo estoy completamente seguro que el mismo Papa, el mismo Juan Pablo II, en su interior se vería a sí mismo como un pobre hombre. ¿Por qué? Porque el carisma no viene de uno. El carisma no nace de ningún carismático. El carismático es un portador de algo que le supera infinitamente. Y esa superación, ese plus solamente viene del don. El otro día el señor Navarro Valls decía, porque miren ustedes, el humor entre los 20 y los 30 años y 40 años, pues es natural tener humor, porque bueno, pues eso. De los 40 años para arriba, pues el humor depende de cómo te haya ido la vida. Si te ha ido la vida bien, pues iba haciendo un recuento de estos. Dice, pero a los 83 años, tan enfermo y todo eso, tener humor, dice, eso es que se tiene virtud, que se tiene mucha virtud. Y yo estaba oyendo y le digo, mírale, pero qué guapo es. ¿Pero a qué escuela pertenece este tipo? Virtud. ¿Vosotros creéis que con eso basta? ¡Un don! Hay que pasar de la virtud al don, porque la virtud no vale para nada, no llega a nada. Tiene un don, sino que virtud. Un don como una casa, una fuerza como una casa, un algo que le supera infinitamente a él también, y que es un don del Espíritu Santo y que nos han vuelto a todos. Porque, sencillamente, eso. Cuando menos lo esperas, estás tranquilito en la playa, viene el tsunami, te lleva a ti y lleva a todos los enseres con los que tú estás allí funcionando, y dices, ¿y qué ha pasado aquí? Nos ha negado, claro que nos ha negado, porque yo viendo a la televisión española, viendo a la gente de la primera, digo, pero es posible, y eso que yo no veo nada, pero he oído a todos los que lo han visto, veo a todos. Pero que es posible, el día entero, ya el día anterior, antes de haberse muerto, vi un telediario, el telediario del sábado de la primera, y desde las 3 hasta las 3 y media, todo dedicado al Papa. Iba poniendo distintos lugares del mundo, cómo las personas estaban rezando, y yo me estaba admirando del maravilloso lenguaje televisivo. Y yo, pero es que los están haciendo bien estos tíos. Porque es que por todo el mundo te iban dando fotogramas de imágenes que habían captado a todo el mundo, sino un solo juicio, un lenguaje auténticamente de comunicación, noticia, que es lo que debe hacer la televisión y el periódico. Esta noticia, pero sin un juicio, sin nada, el juicio queda para nosotros, el juicio queda para los que nos estamos oyendo. Yo me estaba admirando, digo, pero qué bien lo están haciendo. Qué lenguaje televisivo, que no suele ser así, pero qué bien lo están haciendo en este momento. Parece que tienen órdenes superiores. Yo no sé de dónde recibirían las órdenes, o es que se les metió también el tsunami sin darse cuenta por alguna rendija del corazón. Pero qué fuerte, qué bonito, cómo me agradaba casi más, digamos, la técnica televisiva, por decirlo de alguna forma, que los contenidos, porque me parecían preciosos, y yo mismo me estaba regodeando, digo, pero qué bien lo está haciendo esta gente. Y según me han dicho, al día siguiente, pues fue todo también, en la misma línea, con alta calidad. Yo venía de la piscina el domingo por la mañana, pues ya sabéis que soy de piscina, luego mis 16 largos, cuando tengo tiempo lo hago, casi una vez a la semana y menos. Y entonces, pues, venía escuchando la COPE, cosa que yo no soy de radio ni escucho nunca. Yo siempre voy en el coche con algún CD de estos de alabanza. Pero bueno, ese día, como era un día muy especial, acababa de morir el Papa, pues entonces escuché a la COPE. Y la COPE, yo no sé de dónde sacó a dos tipos y a una tipa, dos señores y una señora, que estaban hablando, pero de una forma maravillosa. Yo digo, pero ¿dónde tiene la COPE escondido estos tíos? Pues que es que era precioso. Era, pero no unos señores cualquiera ahí que hablaban, es que hablaban del Papa, del inicio de su pontificado y de antes, con las relaciones del Papa con la filosofía, con los sistemas filosóficos, con el personalismo, con el existencialismo, con la fenomenología, con todas estas cosas, pero en lenguaje radiofónico. O sea, no una conferencia, sino que uno hablaba y el otro, pues sí, me parece a mí, o sea, en un diálogo entre los tres, a mí me pareció que cuando llegué allí, le dije a mis compañeros, digo, chico, vengo a admirar, ¿de dónde habrá sacado la COPE a estos tres tipos? Porque esos tres tipos estaban con una formación, teniendo una formación impresionante, impresionante para hablar del Papa. No sé si era también cosa del tsunami, no sé si será cosa de que hasta el Espíritu Santo unge los comentarios filosóficos de la gente en estos días. Yo no lo sé, pero lo único que sé es que estamos asistiendo a un espectáculo. A mí me llama Esther, conocéis todo el mundo a Esther, la Esther de nuestro grupo, dice, me voy. ¿Pero dónde vas? A Roma, me voy. Digo, ¿pero tienes cama? Dice, no, a mí da igual. Yo me voy con un saco de dormir, pero yo quiero ver al Papa, yo quiero estar con el Papa, y yo quiero esto. Digo, venga, pues vete. Eres joven, aprovecha, que cuando tengas los años que tengo yo no irás con un saco de dormir tan fácilmente. Y entonces, pues se fue. Ayer por la mañana, a las 6:30 de la mañana, hoy. Sí. Hoy a las 6:30 de la mañana se largó para Roma. Dice, mira, a ver si tú con tus influencias puedes llamar a algún sitio, pero no para pedir cama. A mí no me pidas cama ni me pidas habitación, pídeme simplemente un techo, una iglesia. Que los dominicos o las dominicas me dejen una iglesia donde poder colocar el saco, que no llevaba ni siquiera aislante, el saco, yo allí me tumbo y con eso soy feliz. Y nada de comidas ni nada, eso ya todo me arreglaré. Bueno, pues esta mañana yo hice mis gestiones por email y al final 4 camas tiene. Le llamé a su madre y le dije, bueno, tendremos que partirla en 4 trozos, porque como hay 4 sitios que la quieren recibir, pues entonces, pues, y lo digo esto sencillamente en la línea de a cuántas personas les he oído yo decir, es que me iría. ¿Cuántas personas? ¿Y qué precios? ¿Y qué precios los aviones? ¿Y qué precios los romanos? Porque los romanos son muy majos. Te sacan el dinero con un estilo, con una... Tienen una forma de esto. Tienen una forma con un estilazo impresionante, pero se aprovechan de las ocasiones. Pero bueno, sí, se aprovechan de las ocasiones. ¡Qué precios, qué cosas! Pero está por encima de todo esto la realidad del Papa. El Papa desde el principio, una de las cosas que siempre me ha impresionado a mí, lo valiente que ha sido en la predicación, valiente. Ya desde el principio siempre nos decía, abrid las puertas de par en par a Jesucristo. No tengáis miedo a Jesucristo, que nadie tenga miedo a Jesucristo. Como decían 4 vientos a los jóvenes, se puede ser perfectamente moderno y a la vez profundamente enamorado de Jesucristo, decía el Papa allá en 4 vientos. Y siempre una predicación de Jesucristo, claro, ¿de dónde salen estas cosas? Estas cosas no salen ni de nada más que de una vivencia profunda de Jesucristo. No hay otra cosa. De una vivencia profunda de Jesucristo que el Espíritu Santo te da y que en definitiva pues hace que sin saberlo ni cómo el Espíritu de Jesucristo actúe a través de ti. Porque, ¿qué significa eso? Abrir las puertas a Jesucristo. Damos gracias a Dios por la renovación carismática. Y damos gracias a Dios por la renovación carismática. Yo se la doy precisamente por eso. Pues porque en la renovación carismática podemos descubrir lo que es a Jesucristo hombre, a Jesucristo que ha muerto, que ha resucitado, que está sentado a la derecha de Dios Padre, que es hombre el que nos da el Espíritu. Ese Jesucristo hombre verdaderamente es el talismán para que nosotros podamos predicar, podamos decir una palabra viva, porque ¿de qué voy a hablar yo si no hablo de Jesucristo? ¿De qué voy a hablar yo si no hablo de Jesucristo? Si no pongo a Jesucristo ahí como tema fundamental de mi vida, como tema fundamental de mi predicación. Cualquier otra cosa que diga, ni aunque hable de la Iglesia, llego a ninguna parte. Por más que predique yo la Iglesia, por más que predique yo lo que os dé la gana, la ética, la moral, todas las buenas costumbres, por más que todo eso no llega a ningún sitio. Ni siquiera la predicación de la Iglesia, se tapa la gente, los oídos y dice, ya está, bien, de hacer propaganda de tu empresa. Porque a la Iglesia la consideran como una empresa, pero a Jesucristo. ¿Quién considera una empresa a Jesucristo? ¿Quién considera a Jesucristo un ser manipulable? Si creer en Jesucristo sencillamente te saca del mundo, te saca de todos los que manipulan, te sacan del consorcio de la manipulación, porque creer en Jesucristo es estar en otra onda. y la gente te rechaza y no se siente a gusto contigo cuando saben que tú crees en Jesucristo, porque si no hay Espíritu Santo parece que escondes algo raro. Uno que cree en Jesucristo, Dios mío, ¿de qué zoo se habrá escapado este bicho? ¿De qué zoo se habrá escapado este bicho? Pero creer en Jesucristo de verdad, creer en Jesucristo de verdad, como este Papa, porque mira que nos ha costado a mucho, incluido yo, mira que nos ha costado mucho entender al Papa, porque al principio que era un retrógrado, que era un polaco, que era un Dios duro, que no tenía misericordia, que no sé cuántos, que retrógrado, que qué ideas, que qué cosas, que no sé cuántos. Yo no sé a vosotros lo que os ha pasado, pero a los que somos así un poco curas intelectualillos y, en fin, gente un poco con culturilla de esta semifilosófico eclesiástica, pues somos así. ¿Y cuánto nos ha...? Yo me acuerdo que una vez fui con Pedro Reyero a Berlín, Berlín Oriental. Entramos a Strangis, o sea, si nos hubieran cogido nos hubieran hecho algo, a los comunistas. Y entonces pues estuvimos 4 o 5 días allí, y hablando con aquellas señoras carismáticas, señoras pues de estas que tienen pues 30 y tantos años, que tienen los niños en los colegios pequeños y por la mañana tienen tiempo, o por... bueno, estábamos en un congreso. Y él y yo estábamos en una mesa que teníamos a 6 o 7 de ellas. Y nos hablaban y nos hablaban de la dificultad de vivir allí, de cómo sus hijos, simplemente por el hecho de ser católicos, estaban marginados, totalmente marginados para la formación. Ninguno de ellos podía hacer ni siquiera deporte porque estaban excluidos de los deportes. Había una marginación total. Y decían, nunca saldremos de aquí, nunca, Madrid. Decían, ay, Madrid, qué maravilla Madrid. Si nosotras pudiéramos ir a Madrid, pero eso... no, ni soñado nunca. Al año siguiente, en noviembre, cayó el muro. Pero lo que yo iba a decir es que realmente, pues, espera a ver qué iba a decir. Ah, espera a ver qué iba a decir, ya sé lo que iba a decir. Iba a decir que Pedro Reyero y yo, después de volver a la parte occidental y conversando, los dos decíamos, desde luego, ver el mundo desde Madrid es no conocer nada. No conocer nada. Y lo hacíamos con referencia al Papa. Entendimos muchas cosas del Papa cuando pasábamos por aquella ciudad de Berlín, con las calles descascarilladas, con las casas descascarilladas, con aquella pobreza inmensa, cuando por otra parte tenían bombas atómicas y quedaban campeones en todas las Olimpiadas. Pero aquí, ¿qué pasa? ¿Qué mundo más distinto y más raro es? Tan distinto como el nuestro. Y nos daban de comer una cosa que ninguno de los que estáis aquí tenéis virtud para tragarla. Ninguno tenéis suficiente virtud para tragar esas cosas. Y fuimos, Pedro Reyero y yo, a una pastelería un día, después de comer, por comer algo. Y os aseguro, y creédmelo, que la media de avispas que había por cada pastel era de 3. En algún pastel solo había una, pero en otro había 5 avispas. ¡Qué mundo! ¡Qué cosa! ¡Alemania! ¡Alemania! ¿Qué sería otras? Porque los alemanes son alemanes. ¿Qué sería otras naciones? ¡Alemania! Y entonces, claro, el Papa había vivido una serie de cosas, una serie de realidades que nosotros no... que no se ven desde Madrid, que no tenemos ni idea de lo que es el mundo. Muchos critican al Papa, cuántos santos ha canonizado este Papa, pero qué visión más maravillosa ha tenido, figuraos. En Corea, el Papa ha canonizado a los 105 mártires coreanos, allá del siglo XVIII, los que hicieron, los que predicaron, que eran seglares, que venían de China y en China oyeron y predicaron la fe en Corea. Y ahí estaban muertecitos estos beatos, ahí estaban muertecitos estos santos, hasta que vino este hombre y dijo, no. Con una visión del mundo distinta de la de Italia, distinta de la de España, una visión del mundo infinitamente mucho más amplia que ha tenido este hombre, porque este hombre ha sido mucho más mundial. precisamente por tener una visión de la pobreza y de los pobres del mundo que no se tiene aquí. Que nosotros aquí todos intelectuales, todo es ideología, y para nosotros los pobres son ideas. Es una idea, existen pobres. Pero eso es algo así como lo que decía Descartes, pienso, luego existo, exacto. Pienso, luego existo, pues nosotros eso. Existen pobres, pero no, el Papa había sido pobre, había estado en Auschwitz, había estado en tantos sitios, había visto peligrar tantas cosas y desmoronarse tantas cosas. ¿Sabéis lo que significa para los coreanos esos 5 mártires? 105 mártires. Es su esencia cristiana. Porque yo cuando estaba allí, el hecho de que todavía haya personas de la familia de los mártires es que para ellos era, digamos, para los coreanos, un mártir suyo vale infinitamente más que todos los mártires de Roma y todo eso que nosotros, porque no tienen ni idea de los mártires de Roma y de esa cosa, pero sus mártires son sus padres verdaderos en la fe. Y cuando ves en Corea que sucede eso, y cuando ves a los mártires de China, al protomártir, un dominico, el Beato Francisco de Capillas, o mejor dicho, San Francisco de Capillas, Palentino, por más señas. ¿Cómo viven eso los chinos? ¿Cómo viven eso los chinos? Entonces tú te echas la mano a la cabeza y dices, pero qué visión ha tenido este Papa. ¿Cómo ha metido el cristianismo? ¿Cómo lo ha enraizado en tantos lugares, en tantas situaciones en las que desde aquí decimos, ¿y para qué canoniza tanta gente? ¿Y para qué canoniza tanta gente? ¿Y para qué hace esto? Pero que el mundo es el mundo, y que cada uno tiene lo suyo, y que hay miles de perspectivas en la vida para que nosotros entendamos. Pues bien, hermanos, esto ha traído como fruto lo que me estamos viendo, esta alegría y este gozo, porque a mí, el primer día, el sábado, cuando decían, es que todo el mundo está orando por la salud del Papa. ¿Qué salud, mi qué niño muerto? Ya no había salud que rezar. Había que rezar porque tuviera paz en los últimos momentos, porque fuera eso, pero el curso estaba terminado y el ciclo había finalizado, y lo importante era lo que ha sucedido. La alegría, yo me alegraba, me he alegrado de la muerte del Papa. Y me ha alegrado la muerte del Papa precisamente porque es de una fecundidad enorme. Me ha alegrado la muerte del Papa porque se puede cantar el cantar que hemos cantado antes. Ya se acaba la noche, resucitó la alegría, y sobre todo, pues la acción de gracias, el poder decir desde el corazón, te doy gracias, Señor, por este hombre. Y no solamente te doy gracias, Señor, por este hombre. Perdón, que lo mismo ya llevo no sé cuánto. No solamente decir, Señor, te doy gracias por este hombre, sino te doy gracias porque nos lo has dado, te doy gracias porque, no sé, nos levanta la vida en positivo, nos hace ver que, miren ustedes, una rafaguita de Espíritu Santo y se arrodillan hasta los ateos. Una rafaguita de Espíritu Santo, qué poder, qué fuerza, qué distinto, qué... Y doy gracias al Señor de nuevo por la renovación carismática, porque nosotros hemos podido atisbar aquí un poco de experiencia del Espíritu. Un poco de experiencia. Yo cuando entré en la renovación carismática hace 28 años o no sé cuántos, y empecé a intuir un poco de lo que había por debajo, la sensación, una de las sensaciones primeras que tuve fue esa, decir, wow, aquí hay algo imperecedero. Aquí hay un núcleo, hay una dimensión imperecedera, que es, y yo lo comparaba siempre, ya me lo habréis oído mil veces, digo, esto es como el aire de Madrid, que es tan sutil que mata un caballo y no apaga un candil. Pues así percibí yo al viento del Espíritu al principio, en la renovación carismática, así lo percibí, como una cosa sutil, como el aire de Madrid, que mata un caballo o hace arrodillarse a todos los ateos, pero sutil, que parece que no hace nada, que parece que no está ahí, a no ser en momentos como estos, como este de tsunami, porque este verdaderamente es un amítico. Bueno, es un amítico. Ya sabéis que la señora aquella que se acostaba con David porque era viejo y tenía frío, se llamaba la tsunamita. No, no me refería yo precisamente a esa, porque, pero bueno, el adjetivo de tsunami parece que sería tsunamito o tsunamita. O sea, pues bien, simplemente os quiero comunicar pues esa gracia, ese don, transmitir esa gracia y ese don con el cual pues la Iglesia en este momento creo que está con el corazón rebosante. Haremos lo que haremos, y ahora vendrá quien vendrá, sea lo que sea, y los el cónclave y todo el rollo y todo lo que sea, pero la Iglesia está con el corazón rebosante. Rebosante de alegría, rebosante de gozo y rebosante de acción de gracias, y por lo tanto de caridad, porque donde hay alabanza y donde hay acción de gracias hay caridad, porque la caridad se alimenta de eso, de poder dar gracias a Dios, porque se reconoce que Dios nos ama, que Dios está con nosotros, que Dios está cerca de nosotros, y que Dios nos ha hecho un regalo enorme con la vida, pero también con la muerte de este hombre que parece que le van a llamar Juan Pablo II el Grande. Gloria al Señor.